8 horas 12 minutos de una mañana espectacular acá en Montevideo. Y está con nosotros aquí en Estudios en Vivo Diego Nasser, director artístico y musical de La Osodre, que además es violinista y violista, que él está sustituyendo en su cargo. Bueno, ustedes saben, el año pasado fue un año movido, con cambios, la salida de Julio Boca y también la del entonces director de la Orquesta Sinfónica, Martín García, quien se fue después de varios problemas. Él había dicho que la gota que rebasó el vaso fue cuando una semana antes del estreno del ballet Romeo y Julieta se vio embretado en líos internos entre la orquesta y el cuerpo de baile dirigido por Julio Boca. Me encontré entre una orquesta escandalizada, algunos de cuyos miembros me cuestionaban por no defenderla, y una dirección de ballet que me increpaba por no silenciarla y hacerla ensayar. En fin, uno de los tantos problemas que hubo, uno de los tantos temas con los que se va a encontrar nuestro invitado en este año. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Gracias.
¿Desde cuándo está ejerciendo este cargo?
Bueno, comencé a trabajar fuertemente, obviamente previo a lo que es el 1 de enero, que es el día que asumía oficialmente, porque por supuesto que consideraba que tenía que ir preparando el terreno para poder asumir en las mejores condiciones, de forma correcta, y sobre todo solucionando un montón de temas que para mí eran muy importantes. Yo mismo fui músico de la orquesta el año 98, creo, 99, 2000. Fui último de los segundos violines. Me acuerdo que había entrado con 17, 18 años a la orquesta luego del concurso, hasta que me fui a estudiar fuera, ¿no? Estuve más de 11 años entre Alemania y Austria. Y bueno, hoy estar aquí pudiendo hacer desde mi lugar, aportar lo que puedo para mejorar las situaciones que la orquesta vive, que la institución vive, para mí es un orgullo enorme, ¿no? Y una responsabilidad sobre todo muy grande. Yo creo que la palabra clave acá es compromiso.
¿Cuánto hace que volvió?
Volví a Uruguay, lo que pasa es que estoy intermitentemente, he estado muy intermitentemente.
Sí, usted sigue con la actuación en el exterior también.
Mi carrera es 100% en el exterior del país prácticamente, aunque aquí siempre quiero estar y quiero hacer cosas en Uruguay. He ido mucho también a tocar al interior, por ejemplo. A mí me gusta mucho ir a hacer conciertos de viola, por ejemplo, al interior del país, con suites de Bach, y hablar con el público, contarles, comentarles. Lo mismo que puedo hacer en cualquier otra parte, hacerlo aquí, y cuanto más lejos mejor, y cuanto más recóndito el lugar, más me motiva. Así que eso es una cuestión preponderante en mi carrera, ¿no? La parte didáctica y la parte de distribución de la música y, bueno, del arte en general, ¿no?
Hay algunos teatros fantásticos en el interior del país.
Ah, sin duda.
Hay algunos teatros poco conocidos por los montevideanos, pero que realmente son un lujo, ¿no?
Bueno, este año vamos a estar, por ejemplo, en San José, en el Machó. Vamos a estar en el Politeama también. No puedo contar mucho porque todavía no anunciamos la temporada.
Están en plena elaboración de la agenda, sí.
No, la agenda está...
Está pronta.
Está pronta, sí. O sea, vengo trabajando en eso desde octubre, fuertísimo, y la verdad que con resultados muy positivos, porque me encontré realmente con una situación muy buena, en el sentido de que la orquesta pidiendo para tocar más, para estar más presente, más en escenarios, más conciertos sinfónicos. Entonces, hay varias lecturas de eso, ¿no? Una lectura es que puede ser un conflicto, sin embargo, para mí la lectura es gente que se están peleando por tocar, quieren trabajar. Ese es nuestro trabajo. Tocar es trabajar para nosotros. No solamente lo romántico del arte inspirado, sino que también un concierto para alguien que lo hace durante 40, 30, 40 años, también es un trabajo. Obviamente que la parte de inspiración, esa es la parte que nos toca a nosotros, directores o solistas, que nos toca darle también a alguien que está siempre en una orquesta y que tiene, digamos, una actividad artística un poco más rutinaria y que, claro, necesitan que lo planifiques de tal forma que también sea muy motivante artísticamente para ellos. Creo que en ese aspecto lo estamos logrando, Vamos a tener un punto muy fuerte en la parte didáctica, educativa, juvenil. A mí eso me interesa muchísimo porque considero que el arte tiene que ser, es un factor transformador de vidas, un transformador de sensibilidades. Y la Orquesta Sinfónica tiene ahí muchísimas utilidades para aportar a la población. Nosotros en ese sentido ya te puedo adelantar que en estos días logramos un crecimiento de 1100% en la cantidad de conciertos didácticos. Estamos trabajando en la creación de un nuevo abono infantil y juvenil, totalmente gratuito. Es una cosa que estamos impulsando con institutos de educación. Eso todavía no lo tenemos 100% cerrado, cómo va a funcionar, pero sí te digo que lo que está cerrado es que van a haber 1100% más conciertos didácticos durante el año. Asimismo van a haber como un 60% más de conciertos dentro del Auditorio Nacional. Creamos un ciclo nuevo en la sala Nelly Goitiño porque también el Sodre tiene diferentes espacios y hay que utilizarlos. O no es que hay que utilizarlos, es que es necesario y además queremos utilizarlos. La Sinfónica quiere estar presente en todos esos espacios. Continuamos nuestra labor ahora junto al Ballet Nacional. Vamos a seguir haciendo ópera. Tenemos varios sinfónicos corales. En ese sentido vamos a un, creo que son unos 500% más. Así que los números vienen dando bien. La orquesta está contenta y creo que se está dando respuesta justamente a eso, ¿no? Yo ingresando, analizando la situación, veo bien, hay un montón de gente que quiere más trabajo, más conciertos, listo, vamos a dárselo. Eso no te pasa frecuentemente, ¿no? De que tengas ahí a todos tus a todos tus trabajadores, por así decirlo, sedientos de más trabajo, ¿no? Y eso para mí eran unas condiciones ideales. Y que aparte, la Orquesta Sinfónica, además que yo la quiero y la aprecio mucho, claro, la conozco de dentro como habiendo sido violinista, ¿no? Fui el último orejón del tarro, ahora me toca estar pasajeramente aquí y para mí volver a, de alguna forma, a radicarme más establemente en Uruguay para hacer esto es un orgullo y un honor, ¿no?
Había un problema que se había citado que era el hecho de que había muchos músicos que participaban en más de una orquesta. Y que eso hacía a veces complicado el trabajo.
Sí, bueno, es una cuestión de coordinación. Por otro lado, sí, no le es ajeno a nadie de que los músicos tienen que trabajar en más de una orquesta por el momento, porque todavía hay algunos salarios que están en un punto bajo, ¿no? Entonces es importante también entender esa cuestión. Todos queremos vivir bien. Las salidas laborales en Uruguay no son tan amplias. Tenemos dos orquestas, pero ahora son dos instituciones nacionales.
Bueno, Filarmónica y la Sinfónica.
Claro. Y está la banda Sinfónica Municipal, que también está haciendo una excelente gestión, ¿no? Porque eso a veces como que no se dice, pero la banda, por ejemplo, está haciendo un montón de conciertos y una actividad en los barrios brutal, junto con Martín Jorge, por ejemplo. La Filarmónica también tiene gran actividad y eso también te indica que, claro, hay un esfuerzo grande de parte de los músicos para poder hacer eso, porque en muchos casos son los mismos que se estudian dos y tres programas diferentes y que además ya están preparando el siguiente programa. Entonces es un tema que nos compete a nosotros, los que estamos como administrando, resolverlo. Es un tema que ya lo estamos tratando muy intensamente entre todos para ver cómo le damos una solución a eso, porque la verdad, claro, es los músicos están teniendo que trabajar muchísimo para poder sostener esa programación. No nos podemos olvidar que un violinista, o sea, no llegás al ensayo, por ejemplo, y te salen las partituras que tenés en el atril. Vos tenés que estudiarlas previamente y mucho tiempo. Generalmente invertís más tiempo en tu casa estudiándolas que durante los ensayos de orquesta. Claro. Entonces, todo ese tiempo no lo es. Y cuando lo aplicás a dos orquestas, te pasás todo el día trabajando realmente. Y tenemos que encontrar, son varias salidas, varias soluciones, digo, pero que es un tema muy polifacético, pero que se tiene que resolver todo al mismo tiempo, ¿no? Es una parte administrativa, una parte jurídica, una parte salarial. Y ahora yo creo que la clave va a ser encontrar el diálogo, que es a lo que se viene apuntando ahora, entre todas las partes. Se viene haciendo, ahora esto no lo inventé yo, esto ya lo vienen haciendo mis compañeros de trabajo desde hace mucho tiempo. Yo lo que espero es cada vez que inicia una nueva gestión, como en este caso, poder hacer algún aporte o de repente algún punto de vista diferente que nos pueda ayudar a avanzar un poco más en este tema. Pero sí, claro, es una problemática.
¿Cómo piensa evitar estos problemas de los cuales, por ejemplo, se quejaba Martín García, estos desencuentros entre la orquesta y el ballet, problemas que han habido, problemas que se han reiterado de que el ballet ha tenido que bailar sin orquesta, con música puesta por el propio Julio Boca? ¿Cómo piensa en esos desencuentros que han habido?
Bueno, es que de hecho la temporada... primeramente quiero aclarar de que yo el año pasado tuve 50 conciertos en el exterior del país y que estos no son, digamos, son problemas que se me dijo que tenía que asumir, pero no son problemas que yo viví desde adentro.
Por supuesto.
No quiero aventurarme a dar opiniones sobre cosas que yo no participé ni estuve dentro de ellas. Lo que sí puedo decir es que en los ámbitos correspondientes de coordinación, para que todo este crecimiento exponencial que le decía al inicio de la entrevista, de los 1100%, de los 500% y todo esto, para que todo esto se haga, no hemos tenido ningún inconveniente. Vamos a seguir haciendo presentaciones con el ballet y tenemos ópera también planificada. Está toda la programación cerrada, la vamos a estar presentando 6 o 7 de febrero para la venta de abono. O sea que yo, en lo personal, podría decir que no he tenido mayor problema, sino que realmente he tenido el apoyo de la orquesta para llevar esto adelante, esta programación, y la verdad que estoy muy contento con lo que se ha logrado hasta ahora, en muy poco tiempo. Estamos trabajando también el área de sponsoreo, ya hemos conseguido más de uno, eso es también una cosa muy importante para la orquesta. O sea, parece que estuviera contradiciendo todo. No es la intención. Lo que estoy diciendo es mi experiencia, es que no ha habido ningún problema.
Un hombre que vive gran parte del año en el exterior, recién decía, el año pasado hizo 50, 60 conciertos de violín, básicamente, o viola.
No, dirigiendo.
Y dirigiendo, ¿no?
Sí, sobre todo dirigiendo y tocando también.
Tocando también.
O sea, trato siempre de no distanciarme del instrumento porque es muy importante. Para un director de orquesta es muy importante tocar un instrumento, y si es de la orquesta, el instrumento, si se integra a la orquesta, mejor. Porque yo siempre digo una cosa: vos no podés ser capataz de obra si no sabes poner una baldosa, no sabes hacer la fuga, no sabes poner la vara de hierro, no poner un ladrillo. Si no sabes hacer eso, no podés construir.
Claro.
Entonces, a mí me resulta también necesario. El maestro Barenboim siempre lo dice, que es el maestro de la orquesta en la que aún sigo tocando. Bueno, aunque este año ya no voy a poder acompañarlos, ya se lo comuniqué, por este puesto en el sobre, que para mí es muy importante, por lo que te decía de la responsabilidad que significa frente a la ciudadanía, de dar una respuesta a todo esto en el área musical. Pero es importante, y él siempre nos dice que nos mantengamos cerca de nuestros instrumentos. A los que somos directores, que él sabe que estamos tocando en su orquesta, en la Wesley Stanley Band, es la orquesta de palestinos y judíos, ¿no? Porque mi apellido es libanés, y bueno, haces una audición, tenía algunos requisitos, como por ejemplo haber tocado en una orquesta de las grandes europeas. Yo ahí tocaba, era viola de la orquesta de la Radio de Hamburgo, por unos cuantos años, y me ayudó a ingresar y acercarme un poco al maestro Barenboim, que dio unas enseñanzas brutales. Y entre ellas hice siempre la recomendación de que nunca, nunca, nunca te alejes del instrumento cuando vas a dirigir, porque eso es como el principio del fin, ¿no? Vos tenés que manejar, para mancomunar toda la energía de la orquesta en tu brazo y hacer que suene junta, vos tenés que sentir también como el arco de un violín, como el aire de un oboe, ¿no?
¿Por dónde transita más en el exterior?
Y siempre, todos los años, es mucho Berlín, que hoy por hoy es como el centro musical del mundo. México muchísimo, bueno, mucho México. Es un país que realmente me ha abierto las puertas y hemos hecho montones de cosas. Por ejemplo, el concierto de Navidad televisado para todo México, lo hicimos este año. Lo vieron no sé cuántos millones de personas. Es un disparate, cada uno lo impacta en esos números, ¿no? Estoy yendo bastante a Argentina. Por ejemplo, este año voy a debutar con la Filarmónica de Buenos Aires, Chile, pero después sobre todo también España, Alemania. Siempre en los años voy a los festivales internacionales de Suiza, en Lucerna, Salzburgo, Austria, Waldbühne, Berlín, y los BBC Proms de Londres en el Royal Albert Hall. Ahí vamos siempre con Barenboim y con Diván. Este año no podrá ser, por razones obvias, pero sí, más que nada transito México y Europa.
La pregunta va un poco dirigida a alguien que tiene esa experiencia, que conoce tantos teatros, tantos escenarios. ¿Con qué sodre se encontró y en particular con qué sala de la Reta?
Yo estoy muy contento. Lo que pasa que también lo veo desde esta óptica. Cuando yo me fui del país a estudiar fuera, la Osodre ensayaba en la sala Neri Goitiño, pero tampoco en la sala Neri Goitiño que es hoy. La sala Neri Goitiño está muy refaccionada, está muy, muy rejuvenecida y modernizada. Pero en aquel momento la sala Neri Goitiño, que se llamaba Sala Brunet, yo me acuerdo clarísimo cuando un tacho, que es lo que nosotros llamamos a los tachos de luz, esos que dan en el escenario, se cayó del techo y casi mata a una violinista. O sea, hablo del año 99-2000. Y hoy me encuentro con un auditorio de 1.800 butacas, un poquito más creo, ¿tá? Con todas las cosas técnicas que te puedas imaginar, había así por haber, toda
la de la Reta.
La de la Reta. ¿Tá? Me encuentro con una sala Neri Goitiño en muy buenas condiciones, en excelentes condiciones, con lindo funcionamiento, tanto así que me permite, ahora acabamos de fundar un ciclo nuevo en la sala Neri Goitiño, vamos a tener un ciclo de la Osodre, de 4 conciertos durante el año, bien repartidos con artistas internacionales también en la sala Neri Goitiño, para aprovechar esos espacios que están realmente buenísimos. Y me encuentro, además, que hay un muy buen presupuesto para invitar artistas, para hacer espectáculos, que obviamente a veces requiere que lo administres muy bien. Yo peleo cada dólar para poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? Pero honestamente encuentro una sala que está a nivel internacional.
Eso le quería preguntar, ¿cómo está la sala en todos sus aspectos en relación a las que usted conoce en el mundo, a nivel internacional?
Yo la veo muy bien y siempre le digo a algunos compañeros y amigos músicos, les digo, miren que, por ejemplo, tenemos salas de ensayo que están mejores que algunas en Alemania, que varias en Alemania, por ejemplo. Yo creo que el buen músico, obviamente, en excelentes condiciones, toca mucho mejor. Pero también hay que saber, cuando vos estás contento y te están tratando, te dignifican tu profesión y todo, también estás dispuesto a hacer excepciones y decir, bueno, hoy voy a tocar en un lugar que no está tan bueno, pero te acomodás. Cuando hay voluntad, lo haces.
Pero esto que usted ha encontrado es una buena sala a nivel
internacional. Pero acá, honestamente, es una sala de primer mundo, sin duda. O sea, yo estoy muy contento, muy impactado. Me acuerdo la primera vez que lo vi, en uno de los viajes, porque yo viví hasta hace unos años en Alemania, fijo, ¿no? Todo el año. Ahora tengo una casa acá. Y la primera vez que lo vi, realmente me quedé muy impactado. Fue lo primero que dije. Esto es un teatro que lo pones en cualquier ciudad de Europa y es...
No desentona.
No desentona para nada. Es más, sería uno de los buenos teatros.
Para ir redondeando, ¿cómo va a compatibilizar esa actividad internacional, que obviamente no la puede dejar porque es el fruto de años de trabajo, con este desafío aquí en Los Odres?
Bueno, en ese orden de cosas, lo que más le voy a sacar rédito para Los Odres, obviamente. Es decir, cada vez que yo salgo me conecto con otros artistas, con artistas también muy buenos, que también puedo conectarlos con Los Odres, conectarlos con el Uruguay, invitarlos. Por ejemplo, es el caso de este año que va a venir Francesca Dego, por ejemplo. Ya estoy tirando demasiada información porque la íbamos a anunciar.
No, pero
Francesca,
cuentagotas.
Francesca, con cuentagotas te digo, Francesca es la última ganadora, la ganadora más joven mujer del concurso Paganini de violín. Va a venir a tocar en Uruguay. Es un artista que acaba de firmar con Deutsche Grammophon un contrato de grabación, de disco de exclusividad, y va a venir a tocar el concierto de Paganini número 1, un conciertazo va a ser eso el 30 de agosto, por ejemplo. Asimismo traigo otra gente que la conozco bien, por ejemplo, el director de la Sinfónica de Berlín va a venir por primera vez a dirigir aquí el Los Odres. Entonces tenemos una programación muy fuerte, con unas obras muy interesantes para orquesta, para gran orquesta, con unos artistas de gran renombre. Entonces vos decís, bueno, todo eso me lo da también la posibilidad de que los conozco, salgo, dirijo por todas partes y en contacto con ellos los puedo invitar, convocar.
¿Va a seguir viajando o va a seguir tocando dirigiendo
exterior? Voy a seguir viajando.
¿Y va a aprovechar esas circunstancias para tratar de arrimar gente acá al lugar?
El tema también que obviamente sería monótono y aburrido que yo dirija todos los conciertos de Los Odres. Yo no voy a dirigir. Por otro lado, cuando no dirijo, tampoco me puedo quedar en mi casa sentado o 100% la oficina porque baja el nivel de dirección o el nivel violinístico. Yo también tengo que estudiar mucho. Entonces es necesario, si vos sos un director de orquesta y no tenés orquesta, porque de repente tengo 3 semanas de invitados, entonces estoy 3 semanas sin dirigir, es como hacerme una zancadilla a mí mismo, ¿no? En esa semana, de repente, de las 3, va una que voy a dirigir a algún lado. Entonces, eso sí se va a mantener. Y le da visibilidad a Los Odres también.
Diego Nasser, director artístico y musical de Los Odres, nuevo jerarca aquí, violinista, violista. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros y suerte en la gestión, entonces.
Muchas gracias. La gestión de vuestra orquesta, ¿eh?
Bueno, muy bien. Gracias.